Los titulares del día en Camino al Sol.
El mayor regalo que puedes darte a ti mismo es un poco de tu propia atención. Anthony D'Angelo, a propósito, si acabas de conectar, de que hoy es el Día Internacional del Autocuidado.
Bueno, son las 7:25 minutos, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Las cifras de embarazos de menores en el 2023 indican un serio problema en la República Dominicana. Oigan estos números. Casi 8.000 niñas se convierten en madres al año. Se convirtieron en madre el año pasado.
Wow.
Y esto de acuerdo con el estudio de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadísticas. El Anuario de Estadísticas Vitales de la ONE reveló que en el 2023, 7.616 niñas entre 9 y 17 años, sí, oyó bien, entre 9 y 17 años se convirtieron en madres. El embarazo en adolescentes y su consecuencia duradera y la maternidad temprana pueden comprometer el desarrollo del país, ya que tienen efectos negativos sobre la salud, el desarrollo humano y las posibilidades de progreso económico y social de las mujeres, de acuerdo con el estudio presentado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, consecuencias del embarazo en la adolescencia en la República Dominicana. Consecuencias más inmediatas del embarazo en la adolescencia, en la maternidad temprana, es la interrupción de las trayectorias educativas en las mujeres.
Claro.
En la República Dominicana, ser madre en la adolescencia duplica la probabilidad de no seguir con la parte escolar. Así señala este estudio que fue publicado en el 2022. Pero yo bien, entre, oigan este número, 647 niñas entre los 9 y los 14 años de edad dieron a luz.
Bebés.
Son números terribles, tristes, que es un impacto, por supuesto, para esa niña que va a estar criando a un niño que por lo general le toca hacerlo sola. Y luego el destino de ese niño, de esa niña que nace, y luego toda la familia que está en el entorno.
Se reproduce el círculo ahí.
Exactamente.
Sí.
Bueno, te tengo yo otros numeritos aquí, Cintia Rey. República Dominicana registra 55 divorcios por cada 100 matrimonios. Eso es más de la mitad.
Más de la mitad, así
es. De 2011 hasta 2016, la República Dominicana registraba, con una variación mínima, la proporción de divorcios por matrimonios 41 por cada 100. Y aunque era una tasa muy alta, a partir del 2017 hubo un repunte de divorcios en el país que solo decayó por la pandemia del coronavirus. Pero tan pronto se produjo la reapertura económica y social, se colocó a otro nivel récord. Desagregada esta información, de acuerdo con el Anuario de Estadísticas Vitales de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, en el 2017 se registraron 48.80 divorcios por cada 100 matrimonios. En 2018 fue de 49.48 y en el 2019 se elevó hasta 50.28. En 2020, por el cierre del país que se produjo por la pandemia, bajó la demanda de solicitudes de divorcio. Solo se registraron 35.16 por cada 100. Sin embargo, en 2021 casi se duplicó este valor, estableciendo una cifra récord de 63.35 divorcios por cada 100 matrimonios. Eso es alto, altísimo, ¿eh?
Uh-huh.
Pero en el anuncio de estas estadísticas vitales 2023, la ONE destaca la disminución de las rupturas de las uniones conyugales y un aumento de matrimonios luego de los sombríos años 2020, 21 y 22 para la familia dominicana.
Bueno, son numeritos.
Sí.
Seguimos con números. Este es un estudio que dice que al 63% de la gente en República Dominicana le preocupa el alto costo de la vida. A pesar del optimismo sobre el futuro, casi la mitad, un 46% de los dominicanos, afirmó que esperan no poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad. Y aunque más de 3/4 de los dominicanos se declararon optimistas sobre la situación económica de su hogar para los próximos 12 meses, se mantienen cautelosos debido a las preocupaciones macroeconómicas y más de la mitad, un 54%, afirmó haber recortado sus gastos discrecionales en los últimos 3 meses. Casi 2/3, 63%, afirmó que la inflación era su principal preocupación, mientras que un 52% indicó estar preocupado por el empleo y un 51% por el precio de la vivienda. Son algunas de las conclusiones del estudio Consumer Pulse del segundo trimestre 2024 de TransUnion, que explora precisamente cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y qué cambios esperan en el futuro. Qué bueno que se hagan este tipo de estudios. A pesar del optimismo sobre el futuro, casi la mitad, como había mencionado, 46% de los dominicanos, afirmó que esperan que no van a poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales. Y entre ellos, casi 1/3, el 31%, dijo que tendría que utilizar dinero de sus ahorros para poder pagar esas obligaciones, mientras que un 22% dijo que planeaba pedir dinero prestado a un amigo o a un familiar para poder hacerlo. Son numeritos también que hablan de la canasta básica.
Ay, ay, ay. Es que para algunos de los que se creen que esto es inagotable,
sí, pues, no lo es.
No, y para. Es que es muy fácil cuando tú tienes una tarjeta de crédito y le das para allá y es otro el que la paga. Uh-huh. Tu percepción sobre el costo de la vida es muy distinta a aquel que tiene que ir resolviendo la vida. Porque en nuestro país todavía se va la luz, ¿eh? Y todavía la basura no la recogen de manera periódica.
Ese es el tema, sí, que tú tienes que, por ejemplo, pagar la luz e invertir en un inversor.
Y no siempre hay agua.
Tienes que pagar el agua, pero tienes que tener tu bomba, tu elemento adicional, la basura y pagar también quién te...
Y el tema de la seguridad igual.
Se duplican muchas cosas.
Es decir, aquí tenemos que tenerlo todo duplicado.
Sí, yo siento que es un país
todo
tan pequeño y con tantos numeritos mal.
Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Miriam Germán Brito se despide de la Procuraduría General de la República. Y ella dice que se va tranquila, porque según dijo, mantuvo sus principios por encima de todas las presiones internas en esa institución, que hicieron sus 4 años de gestión muy difíciles. Germán Brito describió que las descalificaciones internas, así como los feroces e irracionales ataques, exentos de cualquier huella de equilibrio y hasta de honestidad, los ha podido vivir como máxima representante del Ministerio Público, donde ha visto personas que no reconocen sus logros, aunque también otras que sí le han ofrecido todo tipo de apoyo. Palabras duras en el cierre y en esta presentación de memorias. En la rendición de sus memorias correspondientes a los 4 años de su gestión, Germán Brito reconoció que ha tenido diferencias con algunos de sus compañeros en la Procuraduría General de la República, en ocasiones alcanzando consenso, pero en otras no llegando a acuerdos. Sin embargo, dijo entender que su visión de cómo conducir la entidad no necesariamente debe ser compartida por todos, pero que nunca llegaría a faltar a sus principios con los que la educaron. Lo que no me puedo permitir es claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo, subrayó la Procuradora General en su rendición de cuentas. Y entre los retos más difíciles que ha tenido que enfrentar Miriam Germán Brito como cabeza del órgano de persecución de los crímenes y delitos está el tema de la transparencia por conductas adquiridas y arraigadas. Citó el ejemplo de las compras, en las que ha procurado sean lo más legales posible. El tema de compras en todos los ministerios, en todas las dependencias del Estado, es el verdadero tema. Sí. Algunos gobiernos han hecho uno que otro intento, pero cuando se dan 2 pasitos hacia adelante, se dan como 25 para atrás. Es algo brutal.
Y esas fueron las memorias de Miriam.
Así es.
Es como una despedida. ¿O?
Sí, ella dice, ni gané ni perdí. Me voy tranquila. Mm. Sí, sí, sí.
Oh.
Ella, inclusive ella...
Es como que ya se va.
Bueno, sí, está cerrando. Bueno, pasa que ya ahora, como viene ya la toma de posesión del nuevo periodo, ella está como toda cabeza de grupo, pues está haciendo un recuento de lo que pasó en estos 4 años.
Claro.
Pero ella sí se va. Por lo menos en sus palabras es lo que está diciendo. Y oye este dato, ella agradeció a Maribel, quien cuida de su hijo Orlando, y que por la tranquilidad que le ofrece tenerla en su familia, ha podido trabajar en toda su trayectoria de paz. Dato ahí, tú sabes, humano, personal, claro. Porque ella ha recibido en otros momentos...
¿Te acuerdas cuando la estaban...
atacando y criticando?
Cuando le estaban haciendo la selección, sí, de quién iba... Uno de los ataques más fuertes y despiadados para mí,
sí, sí, totalmente,
fue cuando tocaron a su hijo.
Desconsiderado, por supuesto.
Cuando tocaron a su hijo.
Así es que estas fueron las memorias, con palabras duras.
Sí, sí, sí. Bueno, vámonos a Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya supera por poco margen a su rival republicano Donald Trump en una encuesta presidencial de intención de voto publicada el martes, una de las primeras que se realiza desde que el mandatario Joe Biden se retiró de la campaña de reelección. Harris marca un 44% y le saca una ventaja de 2 puntos a Donald Trump, según la encuesta de Reuters Ipsos, realizada 2 días después de que Biden anunciara que abandonaba la carrera presidencial y que respaldaría a su vicepresidenta. En la encuesta de la semana anterior, Harris, de 59 años, y Trump, de 78, estaban empatados en 44%. El desempeño de Harris en las encuestas, beneficiado por el entusiasmo que produce barajar de nuevo la campaña demócrata, muestra que al parecer neutraliza el rebote que obtienen los nominados en días posteriores a la nominación de su partido. Y también ella ha tenido el apoyo del mundo artístico. Sí, artistas del mundo pop se han volcado con la candidatura de última hora de la Casa Blanca de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien está recibiendo un gran impulso en Internet con una explosión de videos que mezclan sus discursos con canciones de éxito.
Lo que no entiendo es por qué ella utilizó la canción Freedom. De Beyoncé.
Porque su discurso en esta campaña es que ella representa la libertad, y que es la libertad sobre el caos que representa Donald Trump.
No, y sobre las restricciones. Acuérdate que hay un proyecto 2025 en Estados Unidos que propone una serie de límites a muchas de las conquistas ganadas.
Sí, sí, sí.
Entonces, mira, cantante, artista como Janelle Monáe, John Legend, también Viola Davis, George Clooney, Julia Louis-Dreyfus, Robert De Niro, Barbra Streisand, Beyoncé, todos esos se han volcado a dar el apoyo abierto.
Y Donald Trump la está retando ya.
Ella permitió que usaran su canción Freedom, así como dice.
Sí, Beyoncé, que es muy celosa con la protección de su música, habría aprobado que la campaña de Harris utilice su canción Freedom, por eso la está utilizando.
Así es. Bueno, en otro orden, el estadounidense Gilbert Reyes, acusado de la muerte de 3 mujeres hondureñas en enero pasado, llegó este martes, o sea, ayer, a Honduras, extraditado desde aquí, donde fue detenido a finales de marzo. Reyes arribó por vía aérea en horas de la tarde a la ciudad de La Ceiba, en el Caribe de Honduras, esposado de pies y manos, y fue entregado en República Dominicana a agentes policiales hondureños. El acusado será trasladado ayer mismo y fue trasladado a Tegucigalpa, donde sería recluido en una celda de la Policía Nacional. Iba a comparecer de manera virtual en una audiencia de declaración de imputado ante un juez. Y eso lo informó la Suprema Corte de Justicia.
Y cerrando ya este momentito de informaciones, y a propósito de que hemos mencionado en varios momentos en esta mañana el tema de las bancas de loterías, las bancas de apuestas en nuestro país. Oye este dato. La sala capitular del Distrito Municipal de Atillo Palma, en la provincia de Montecristi, aprobó una resolución que prohíbe la instalación de más bancas de loterías en esa demarcación por la gran cantidad que existen.
Saturada ya.
La pieza fue sometida por el vocal Dani Torres, respaldada a unanimidad por sus compañeros y promulgada por el presidente de la sala, licenciada Quisqueya Peña. El autor de la pieza explicó que en esa demarcación hay más de 60 bancas. Usted ha ido a Atillo Palma.
Es un pedacito.
Es un chin de tierra. Eso es una calle.
60.
Ahí hay 60 bancas violentando todas las leyes establecidas para controlar los juegos de azar. Entonces él expuso que esta actividad de apuestas perjudica el bolsillo de los más pobres y calificó de inaceptable que el diputado de Bonao, Orlando Martínez, por ser oficialista, crea que puede violar las leyes y andar colocando bancas en toda la línea noroeste, muchas de ellas a menos de 50 metros, una de la otra, como ha venido ocurriendo en el distrito municipal de Atillo Palma.
Desorden.
Es un desorden total.
¿Será como limitación de competencia también? Hay que ver.
Pero bueno.
Entre ellos, tú sabes. ¿Cómo?
Así cerramos este momentito de informaciones. Pero es un asunto de que los gobiernos comunitarios puedan entonces hacer su trabajo y decir, no, ya, ahí está bien.
Ya.
Okay. Sí.
Bueno, vámonos después de estos titulares. Latidos.
Sí, es una canción
muy bonita.
Una canción preciosa que relata de una forma muy linda el gran drama del embarazo adolescente. Esto es de Toque Profundo, de su primer disco, que fue Sueños y Pesadillas del Tercer Mundo. Toque que, bueno, se apresta ahora a celebrar sus 35 años.
Wow, increíble.
De forma sinfónica.
Eso va a estar interesante.
Ellos hace muchos años, hace más de 30 años, hablaban precisamente
ya del embarazo adolescente.
Préstenle atención a estas letras.
Latidos.